Carlos Albornoz, exdirector de Estupefacientes. Gracias por estar con nosotros en la W. Muy buenos días.
Muy buenos días y no, muchas gracias a usted, don Juan Carlos. Muchas gracias a su compañera, por doña Laura, por la forma objetiva, seria, con la que han presentado el caso. Usted sabe que yo no soy muy próximo a la W, que como coloquialmente se dice allá, bastante palo me han dado, pero tengo que reconocer, y por eso muchas gracias, porque ustedes se han tomado en la tarea de hacer una investigación muy objetiva sobre este asunto.
Pues detengámonos en algunos de los detalles de esta investigación, y señor Albornoz, sobre estos dos elementos que fueron utilizados por la Fiscalía a la hora de presentar argumentos en su contra en las audiencias. Se habla de una fuente humana que habría sido esencial a la hora de determinar que usted sí sabía el avalúo del Tribunal de Cundinamarca, pero también se habló de un anónimo que habría llegado a la Fiscalía y que señalaba las irregularidades de la Contraloría, y ninguno de estos dos elementos, ni la fuente humana ni el anónimo, fueron presentados. ¿A usted suele inferir que existía algún tipo de persecución de la Fiscalía en su contra, por lo menos en este caso de la Granja 32?
Yo creo que más que una persecución, que es un término desafortunadamente desgastado, porque todo el que tiene problemas similares al mío lo utiliza, yo diría que lo que ha existido alrededor del tema de la agresión de estupefacientes, en mi caso, es una conjura. Es toda una política orquestada para ver cómo me hacían daño, y haciéndome daño a mí, le hacían daño a otras personas que trabajábamos en el gobierno del expresidente Uribe. Pero más que eso, yo quisiera, si ustedes me lo permiten, complementar las informaciones muy objetivas que ustedes han dado en el siguiente sentido. Primero, yo no avalué la Granja 32. Yo no firmé la promesa porque ya no era ni siquiera director, mucho menos la escritura. Yo no conocía a las personas que compraron en la Granja 32. Yo estaba completamente ausente de ese proceso. Es más, la normatividad vigente que decía que los responsables sobre la veracidad de los avalúos eran los promotores inmobiliarios, es decir, las inmobiliarias que se encargaban de la venta de los bienes que fueron contratadas para ese efecto mediante una convocatoria pública por la Dirección de Estupefacientes, y los avaluadores, que no la dirección, mucho menos yo, sino los propios promotores inmobiliarios nombraban y que eran avaluadores de su confianza. Pero sorpréndase usted, pero contestando puntualmente su pregunta, sí. Resulta que hay que explicarle un poco a la opinión pública lo siguiente. ¿Cómo nace el proceso de la Granja 32? Resulta que hay un señor que se llama Guillermo Ortiz Gaitán, que ustedes seguramente escucharon hablar mucho de él, que terminó en Estados Unidos, lo mandaron allá, ya se murió, y la justicia inició un proceso de extinción de dominio contra todos sus bienes. Este señor, Ortiz Gaitán, compró no un terreno, no una granja, y al hablar de granja yo quiero especificar que no se trata de fincas, no. Se trata de un condominio que se llama Granjas Vuelta del Río, y que es una parcelación donde el constructor sacó, creo que 54, 55 granjas. Eran unos lotes grandes, de más o menos 20.000 metros cuadrados cada uno. Pues bien, el señor Ortiz Gaitán, al cual se le extinguieron sus bienes, se compró 5 granjas allí. Una de ellas se la puso a nombre de su hermana, doña Elsa Ortiz Gaitán. Otras 2 las colocó a nombre del esposo de su hermana, un señor de apellido Urrechaga. Y en las otras 2 restantes, él las unió y construyó su casa. Y si quiere ahora hablamos un poquito también de ese tema, que es interesante. Pues bien, llega la extinción de dominio y su hermana, doña Elsa, empieza a defenderse diciendo que ella no tiene nada que ver con los negocios de su hermano, que esa granja, la Granja 32, ella la adquirió con sus propios recursos, pero desafortunadamente para ella pierde en primera instancia, pierde en segunda instancia en el tribunal y se va a la Corte Suprema de Justicia y también pierde sus reclamaciones en la Corte Suprema de Justicia, y el bien queda extinguido definitivamente en favor del Estado. Como ya no tenía ninguna salida legal para reclamar supuestamente sus derechos, entonces acude a una figura que ustedes conocen muy bien, que es la acción de reparación directa. Esa acción de reparación directa la interpone en contra de la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque la Fiscalía es la que inicia su proceso de extinción de dominio y ella sostiene que se le vulneran sus derechos, que no se tuvieron en cuenta las pruebas que aportó, etcétera, etcétera. La Dirección de Estupefacientes no tenía absolutamente nada que ver en esos procesos de extinción de dominio. Nosotros no éramos parte en los procesos, eso se ventilaba en la justicia. Nosotros lo que hacíamos era ¿qué? Recibir los bienes que se incautaban, administrarlos, y cuando salía una extinción, una sentencia en favor del Estado, pues esos bienes se vendían o se entregaban a una entidad pública. Y si la sentencia era en favor del procesado, pues se le devolvían los bienes al dueño. ¿Qué pasó en este caso? Que la señora interpuso su demanda ante el tribunal y le solicitó al tribunal que la indemnizara, que decretara una indemnización. Para fijar el monto de esa indemnización, el tribunal designó a un perito para que hiciera el avalúo de la granja 32. Perito que ¿quién pagó? ¿Quién sufragó sus honorarios? Pues la señora Elsa, que era la demandante. Este perito hizo un avalúo completamente desproporcionado, como se pudo demostrar contundentemente en el proceso, avalúo muy parecido al que hicieron los peritos de la Fiscalía. Frente a esos avalúos que se presentaron, lo que ustedes acaban de contar, los avalúos que hizo la Contraloría General de la República. Pero ¿qué hizo la Contraloría para pronunciarse en esos dos fallos? La Contraloría se cuidó en salud. No solamente hizo un avalúo con sus propios peritos, sino que le pidió al IGAC, que es la máxima instancia evaluatoria en el país, que le hiciera un avalúo comercial al predio Jesús del Río. El IGAC se lo hizo, presentó su informe y ese fue un avalúo completamente pegado al valor que los promotores habían fijado para la venta de la granja 32. Y aquí viene la cosa que a uno... Perdón, usted me preguntaba sobre lo de la fiscal. Claro, yo nunca conocí, ni siquiera sabía que existía un proceso interpuesto por la señora Elsa en contra de la Fiscalía General de la Nación. No tenía por qué saberlo porque nosotros no éramos parte de ese proceso. Cuando la fiscal en la imputación a mí me señala y me dice, es que usted sabía que existía un avalúo por un mayor valor, yo digo, mire, yo bajo la gravedad del juramento he manifestado que yo no tenía ni idea ni siquiera que había un proceso. Dígame usted, señora fiscal, ¿en qué se fundamenta para decir que había ese proceso? Y ella me dice lo que acabamos de escuchar, que una fuente humana. ¿Qué es una fuente humana? Un testigo de alta credibilidad que tiene la fiscalía, que va a ir a decir al juicio que usted sabía. Atérrese, nunca apareció ese testigo. Allá nadie fue a decir que yo conocía, como el efecto no conocía que existía un avalúo ordenado por el Tribunal de Cundinamarca. Pero ¿qué pasa? Que con fundamento en esa aseveración llevó para que la justicia nos detuviera. En el caso mío estuve casi 4 años.
Don Carlos. Toda esta historia pues tiene un sustento que para la audiencia es muy difícil de entender, pero usted ha hecho un resumen de lo que para usted es una injusticia. Pero al comienzo usted habló de una conjura. Ahí tienen que participar unas personas contra usted. ¿Quiénes están en esa conjura? ¿Se refiere usted, por ejemplo, al doctor Bula?
Esto no tiene nada que ver. Él se ha prestado pues... para otras cosas absolutamente irregulares, pero él no tiene absolutamente nada que ver en este proceso.
Usted nos comenta que en una audiencia los acusados le dijeron que esto era una venganza de la Fiscalía de Eduardo Montealegre. Estuvimos indagando con Juan Pablo el caso del también acusado Tito Arcadio Perilla y descubrimos que era el representante legal de Ciudadela y conocimos que Perilla le vendió una participación a SaludCop, la EPS de Carlos Palacino, y este no le cumplió y por eso Ciudadela denunció penalmente a Palacino y a varios miembros de la Junta Directiva. Le quería preguntar por este hecho. en particular. ¿Ustedes creen que el exfiscal Eduardo Montealegre, quien fue abogado del señor Carlos Palocino, toma represalias en contra suya y Tito Arcadio Perilla por este caso de la Ciudadela?
Esa pregunta, doña Laura, se la contesto de la siguiente manera, anecdótica diría yo. Yo no conocía quién era el señor Tito Arcadio Perilla, el señor que compró la granja 32. No tenía ni idea, jamás había escuchado su nombre. Cuando yo empiezo a investigar por todos estos problemas, descubro para satisfacción mía que no se trataba de cualquier persona, ni mucho menos un testaferro de la mafia o un narcotraficante disfrazado, sino un médico de mucho prestigio en Bogotá. Él creo que había sido incluso presidente de la Sociedad de Neurocirugía de Colombia, era para la época de los hechos el director de neurocirugía de la Clínica del Country, es decir, una persona muy prestante, cosa que para mí fue satisfactoria, pero no lo conocía. Llegamos a la imputación, llego yo con mi abogado, con un par de familiares que me acompañaron ese día, y alguien me dice, mire, ese señor gordito que está allá, ese es el doctor Tito Arcadio Perilla. Yo me le acerqué, dije, pues mal o bien aquí vamos a tener que afrontar este proceso juntos, y pues voy a presentarme. Y me le acerqué y le dije, doctor Perilla, buenos días, yo soy Carlos Albornoz. Quiero decirle que lamento mucho esta situación en la que se encuentra. Yo entiendo que es una persecución contra mí y que desafortunadamente yo lo estoy arrastrando a usted. Adivine qué me cuenta, qué me contesta el doctor Perilla. Me dice, no, doctor Albornoz, esto es una persecución contra mí y yo soy el que más bien lo estoy arrastrando a usted. Le dije, ¿cómo así, doctor Perilla? Me dijo, mire, un grupo de médicos nos asociamos con el propósito de construir, de adelantar un gran proyecto que se llamó la Ciudadela de la Salud. Si usted, doña Laura, va camino a Sopó, en el margen derecho de la vía encuentra una megaconstrucción que quedó allí botada en obra negra. Eso allí iba a ser la Ciudadela de la Salud, en la que, según me comentó el médico Perilla, aprovechando el prestigio de la medicina colombiana, querían traer el turismo de salud de Latinoamérica, incluso de los Estados Unidos. Entonces, eso no solamente, ese proyecto no solamente sí contemplaba una gran clínica, sino que eso iba a tener hoteles, centros sí comerciales, sí, recreación, etcétera, para que
pero,
la
don
gente
Carlos,
viniera a hacer sus
Carlos,
tratamientos
pero,
con sus familias.
Pero puntualicemos, ¿por qué razón dice el doctor Perilla, el médico Perilla, que la persecución era en contra suya? ¿A él por qué lo estaría persiguiendo la fiscalía?
Porque ahí es donde me cuenta, yo no tenía ni idea de la ciudad de la ciudad, y me dice, resulta que los médicos nos vimos faltos de liquidez en el desarrollo del proyecto y recurrimos entonces a hacer una alianza con el señor Carlos Palocino, presidente de Salucop. Con tan buena fortuna que, con tan mala fortuna que inicialmente tuvimos problemas con ese señor, que es muy complicado, recuerdo que me lo dijo, y terminamos demandándonos, y con la buena fortuna de que le ganamos el pleito al señor Palocino. Pues bien, usted sabe, doctor Albornoz, quién era el abogado del señor Palocino en ese momento. Yo estaba completamente, y lo confieso, desenterado, y el tema de Salucó hasta ese momento no tenía las características que hoy tiene y la relevancia. Pues le dije, no sé quién es el abogado. Me dijo, el señor Hernando Montealegre, hoy fiscal general de la Nación. Y como perdieron el pleito, que fue un pleito de muchísimos miles de millones de pesos, aquí estoy yo pagando las consecuencias del éxito que nosotros sí tuvimos procesalmente. Mo, que sí es una persecución contra mí, que yo lo estoy arrastrando ante usted. Yo quedé aterrado con esa información.
Señor Albornoz, volvemos a detalles que para la audiencia es difícil asimilar porque solo usted los entiende. Yo le quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Usted no reconoce ninguna actuación inapropiada, indebida? ¿Usted no reconoce ningún delito por su actuación al frente de la Dirección Nacional de Estupefacientes?
No, no lo reconozco y por eso estoy asumiendo mi defensa con entereza, con tranquilidad, con alejado de los medios de comunicación, como usted lo sabe, porque he querido que estos temas se debatan en los estados judiciales. Si ha aceptado esta amable invitación en esta oportunidad, ¿es por qué? Porque frente a ese caso puntual ha sido fallado y ha sido fallado de manera contundente. Que sí pueden haber existido errores, naturalmente que los existen. Que esa es una de las entidades más complicadas que tiene el Estado, que tenía el Estado, la Dirección de Estupefacientes. Eso es así, y yo le pediría por un instante que miremos hacia atrás con los directores que estuvieron anteriormente en ese cargo. Por favor, miremos
para usted,
cómo salieron
no
y qué sucedió allí.
Durante su administración, testaferros de narcotraficantes no recuperaron sus bienes, ¿eso no es cierto?
Yo no sé si pueden haber, es que mire, Julio, nosotros manejábamos 85,000 bienes, 85,000. Habían 4,000 inmuebles urbanos, habían otro tanto inmuebles rurales, habían equipos de fútbol, habían hospitales, habían centros de educación, habían aeronaves, habían automóviles, había de todo. Es absolutamente imposible que un director pueda estar al frente de la administración adecuada de esos bienes cuando además no se contaba con las herramientas ni jurídicas ni económicas para hacerlo.
Sí.
Esa era una tarea titánica y toda la vida, óigame bien, toda la vida existieron esos problemas. Pero permítame solo una pequeña señal de lo que fue mi administración. Resulta que usted sabe que es el fenecimiento de la cuenta, ¿cierto? Esa es, todos los años la Contraloría General de la República sí. Visitan todas las entidades públicas y dan un concepto sobre la gestión de la entidad. Pues bien, la Dirección de Estupefacientes, desde que nació hasta que yo estuve allí, nunca, óigame bien, nunca en su historia le habían querido fenecer la cuenta.
Señor,
es decir, nunca se
Barroso.
Había aprobado la gestión de la dirección.
Señor
Cuando
Barroso.
Yo llegué allí, me puse en la tarea, vamos a conseguir el fenecimiento de la cuenta, que no era una tarea fácil. Y todo el equipo que me acompañó
Señor
me puso
Barroso.
En esa tarea.
Señor.
Y en el año 2009, yo salí a mediados del año 2009, en el año 2010 la Contraloría fenece por primera y única vez la cuenta de la Dirección de Estupefacientes.
Señor
Yo
Albornoz.
Tengo que reconocer que no fue solo una tarea mía, fue una tarea de quien me sucedió y además del equipo que estábamos al frente de esa tarea administrativa. Julio, si usted lo que me quiere decir es
señor
Albornoz. Que hay irregularidades, claro que las tiene que haber habido muchísimas allí, precisamente por la dimensión de los bienes que además están ubicados en distintas latitudes del país. Pero si lo que usted se refiere es que nosotros no hicimos la gestión necesaria dentro de lo que podíamos hacer, dentro de las herramientas que teníamos, eso no es así.
Señor Albornoz, con esta decisión a su favor de parte de la justicia, por lo menos en el caso de la Granja 32, ¿usted piensa demandar al Estado, demandar a la Fiscalía para que le resarzan por el tiempo que estuvo detenido y todos los hechos que han girado en torno a este proceso y que hablarían de pronto de un trabajo irregular por parte del ente acusador?
Mire, yo no le voy a negar que esa es una de las muchas cosas que yo he pensado, pero en primer lugar, este es un fallo de primera instancia y como dicen por allí, no se pueden sellar las bestias antes de reunirlas. Yo tengo que esperar al fallo de segunda instancia que profiere el tribunal y que tengo la completa esperanza de que eso va a salir también favorablemente. Pero mire, más que una indemnización, que además usted sabe cómo son esas indemnizaciones, que nunca le llegarán a los bisnietos, si acaso. No, más que eso, sabe a mí que me gustaría, y se lo confieso sinceramente, que la entidad encargada o que incluso una organización como Transparencia de la Justicia o como hiciera una investigación sobre los hechos. ¿Para qué? Para que contribuyera este caso a lo que ustedes durante toda esta mañana con mucha propiedad han venido insistiendo y hablando sobre el gran problema que afecta a nuestra justicia. Y eso sí que sería un aporte para ver qué fue lo que sucedió allí.
Yo le tengo una pregunta concreta para una respuesta concreta. Le ruego respóndeme sí o no. ¿Usted conoce a Eduardo Benavides?
Sí.
Sí. ¿Usted fue socio de Eduardo Benavides?
Mire, yo le voy a pedir un favor,
no
hablemos de otros procesos, se lo pido de la forma más...
No, pero es que no solamente la entrevista puede ser para las cosas que a usted le convengan. Entonces,
por eso le pido que me responda.
¿Usted fue socio de Eduardo Benavides? ¿Fue socio, sí o no?
Escúcheme, por favor.
No, yo ya lo he escuchado. Ahora escúcheme usted a mí.
Dos procesos. Y mi abogado...
Cuénteme si es socio o no de Eduardo Benavides. Y yo le cuento por qué le hago la pregunta.
Pero mire, Julio, por
no,
favor.
No, doctor Albornoz, es que ya lo escuchamos con mucha paciencia y le respetamos sus argumentaciones, pero esto no puede ser simplemente un editorial suyo. Usted es o fue socio de Eduardo Benavides, ¿sí o no?
Mire, fui socio de Eduardo
Listo.
Benavides.
Gracias. ¿Es cierto que Eduardo Benavides recibió la asignación de propiedades por parte suya, incluyendo a su hijo, Eduardito, que usted conoce muy bien? Le estoy hablando de fincas ganaderas de Botija, más conocido como Luis Fernando Castaño Alzate. ¿Eso es o no es cierto?
Él recibió como depositario unos bienes en los
muchas
cuales
gracias,
administró correctamente y formaba
gracias,
parte de uno de los muchísimos depositarios que existían en la dirección para la administración de los bienes.
Eso
depositarios,
era todo.
Entre otras cosas, que era difícil
eso
de conseguir.
Era todo. Sí, pero el problema es que era socio suyo. Laura, la última pregunta.
En el caso de la Contraloría a usted lo absuelve 4 veces y sin embargo la Fiscalía General de la Nación sigue en contra suya con este proceso. Cuando el fiscal Jorge Perdomo anuncia imputación en contra de las contraloras que lo absolvieron, ¿usted qué pensó? ¿Por qué si son 4 decisiones de la Contraloría que hoy están confirmadas y que lo absuelven a usted y lo declaran inocentes, por qué la Fiscalía seguía en ese momento en contra suya y además hace una persecución en contra de la Contralora Sandra Morelli y de la Contralora en contra de la cual dijo que iba a imputar cargos y nunca se hizo esta imputación de cargos?
Esa es una de las cosas más absurdas en este proceso. Mire usted, la Contraloría en primera instancia y en segunda instancia, llamémoslo así, aunque técnicamente se llama en grado de consulta, que lo firma la Contralora Sandra Morelli, manifiestan que no existió detrimento patrimonial. Pues, ¿sabe qué sucede? Montan la persecución más terrible en contra de una señora que yo ni siquiera conozco, que es la doctora Amézquita, la que firmó esa preclusión, ese cierre de la investigación por no existir detrimento patrimonial. Y como ustedes lo escucharon en las grabaciones, tanto el fiscal Perdomo como el fiscal Setiel, que tenía en ese momento el caso de la Granja 32, anuncian que se va a imputar a la señora Amézquita por haber firmado esos 2 archivos. Pues bien, ¿qué pasa en la Contraloría? Allá, naturalmente, se preocupan, como era más que lógico, y deciden reabrir el proceso a pesar de que ya estaba cerrado. Claro, cuando yo me entero que eso lo reabrieron, pues pensé, dije, la Contraloría que iba ahora, con toda esa presión que estaba ejerciendo sobre ellos la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría va a decir, sí, nos equivocamos, y va a recoger sus fallos iniciales y va a cambiarlos. Pues sorpréndanse ustedes, la Contraloría saca un nuevo fallo confirmando los 2 anteriores, y ese fallo sube al despacho del actual Contralor y nuevamente se confirma. Es decir, hay 4 fallos de la Contraloría diciendo que no existió detrimento patrimonial. Pero la Fiscalía montó la persecución contra esa señora, repito, que ni conozco y de la cual espero pues que... Y que además nunca la imputaron, es que eso es lo más chistoso. Resulta que anuncian con bombos y platillos que la van a imputar, dan el número del proceso a los medios de comunicación y óigase bien, jamás la imputaron. Si usted entra a la página web donde sale la relación de todos los procesos que existen, que es una página del Consejo Nacional de la Judicatura, jamás va a encontrar el número del proceso mediante el cual le iban disque a imputar a la señora Amézquita su fallo.
Sí, eso fue lo que señalamos hace un momento. Pues don Carlos Albornoz, muchas gracias por estar con nosotros en la W y por darnos su perspectiva sobre este caso, el de la Granja 32, en donde la juez lo declaró a usted absuelto de los cargos que se le habían señalado por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Muchas gracias a ustedes, muy gentiles.